Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta. Le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, jueves 7 de diciembre. Quédese aquí con nosotros, mucho, muchísimo que darle a conocer. Gracias por estar con nosotros este jueves con mucha información. La Fiscalía General de la República detuvo a René Gavira, acusado por fraude, un fraude de casi 20 mil millones de pesos a Segalmex, el caso más escandaloso de corrupción en los últimos años. Los detalles se los voy a dar a conocer en unos minutos, igual sobre los dos sismos registrados hoy. Uno político al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de lo que hablaremos en un instante, y un movimiento telúrico de 5.7 que generó susto y alarma en la población de Puebla, del Estado de México, de la Ciudad de México. También fue perceptible en otros estados como Veracruz. Por fortuna, nada que lamentar. Laura Cardoso.
Un sismo de magnitud 5.7 se registró poco después de las 2 de la tarde de este jueves. El epicentro fue en la zona de Chiautla, en Puebla, debido a que el epicentro fue en la frontera entre Puebla y Guerrero y apenas a hora y media de la Ciudad de México. El alertamiento fue apenas de 17 segundos. La Coordinación Nacional de Protección Civil confirmó que en Puebla y las entidades donde se sintió el movimiento sísmico no se reportaron afectaciones. En el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmó que no se registraron daños en inmuebles ni en áreas estratégicas como el metro y el sistema de aguas. El presidente Andrés Manuel López Obrador posteó en su cuenta de X un video en el que la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, le da información sobre la magnitud del sismo y los protocolos de prevención. El jefe del Ejecutivo dio la orden de coordinar los trabajos de supervisión con el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, y el jefe de gobierno, Martí Batres. Martí Batres confirmó que no se registraron daños en la Ciudad de México y Sergio Salomón confirmó que el saldo fue blanco. El sismo se sintió en entidades como Veracruz, Estado de México y Morelos. El C5 de la Ciudad de México informó que al menos fueron desalojados 700 edificios en la Ciudad de México y que funcionó el 98% de los altavoces. El metro precisó que luego de implementar el protocolo por alerta sísmica, se normalizó la circulación de los trenes. Las 16 alcaldías también reportaron saldo blanco. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Y en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador sorprendió al declarar que habría, dijo, un entendimiento, un acuerdo con legisladores de oposición para sacar adelante sus reformas constitucionales, como son la de la Guardia Nacional y también la del Poder Judicial. Y si bien había dicho que sería hasta septiembre del próximo año cuando enviaría estas iniciativas, hoy adelantó que será en febrero de 2024.
Hoy me informaba la secretaria de Gobernación que se está llegando a un acuerdo en el Congreso para que se permita a la Guardia Nacional seguir operando junto con la Secretaría de la Defensa, para que se mantenga la disciplina, para que haya profesionalismo y marchen las cosas. Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero. Las vamos a presentar. Sí, puede ser que la guardia antes, pero la judicial, toda la reforma al Poder Judicial, eso en febrero.
Pues como le comenté, no, sorpresa causó en algunos senadores de oposición, incluso en algunos de Morena, estas declaraciones del presidente López Obrador, y la oposición rechazó que existan acuerdos. La senadora y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, por cierto, como lo ha dicho en otras ocasiones, ella no ve con buenos ojos la reforma judicial, pues le afecta también, hay que decirlo, a algunos beneficios al ser ministra en retiro. Escuche.
Gracias desde ahora, la oposición en el Senado advierte que las iniciativas que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, que enviará el próximo mes de febrero al Congreso de la Unión en materia de Guardia Nacional, la reforma al Poder Judicial, así como a la electoral, simple y sencillamente no van a pasar. Afirman que no le van a dar los votos necesarios a Morena y sus aliados políticos para lograr la mayoría calificada y modificar la Constitución respecto a estas tres iniciativas. Miguel Ángel Osorio Chong, senador independiente, afirmó que estas
las propuestas son solamente mediáticas.
Está adelantando esto y yo creo que es más un tema para usar en cuestión electoral que algo que crea que va a poder pasar en el pleno del Senado de la República y en la Cámara de Diputados. No tienen la mayoría, no creo que les alcance en una y en otra Cámara. Yo creo que es más bien una estrategia electoral la que está ocupando el presidente de la República.
En el mismo sentido se pronunció el coordinador de los periodistas, Miguel Ángel Mancera, quien afirmó que estos cambios que propondrá el mandatario mexicano solamente tienen tintes electorales.
Es una reforma mediática que va a seguir golpeando, sin duda, la conformación de muchos de los órganos de impartición de justicia, pero pues se ha dado otra muestra en esta semana de que la Corte simplemente aplica la ley y eso es lo que tiene que hacer.
No solo los opositores se pronunciaron en contra, sino también la morenista Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Corte, quien dijo no estar de acuerdo con el planteamiento por parte del mandatario mexicano para que jueces y magistrados sean electos por el voto popular.
Yo en lo personal no, yo creo que el diseño constitucional es correcto, pero hay que escuchar a todas las voces porque son debates, digamos, que tienen que ir transformando, desde luego, muchas cuestiones, muchas instituciones.
Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Cambiamos de tema y nos vamos a la crisis, se lo decía, al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque hoy los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe Lamata pidieron, escuche, la renuncia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón a la presidencia del tribunal. Mi compañero Enrique Hernández ha estado atento, ha estado pendiente a lo que sucede a lo largo del día, de la tarde y de esta noche con respecto a este tema. Enrique, voy contigo.
Luego de haber suspendido en 3 ocasiones la sesión pública citada para el miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reanudó la sesión la tarde de este jueves y se incorporó en la orden del día la discusión sobre la permanencia en la presidencia de este tribunal de Reyes Rodríguez Mondragón. Minutos antes, el presidente del Tribunal Electoral anticipó que los magistrados Mónica Soto Fregoso, Felipe Alfredo Fuentes y Felipe de la Mata Pizaña le solicitaron que presentara su renuncia como presidente, por lo que en sesión solicitó que fuera el lunes próximo 11 de diciembre, cuando se diera a conocer su decisión sobre el tema.
Es una decisión la que tengo que tomar, que requiere reflexión, que requiere conciencia, que no se puede tomar en un estado tan apresurado.
Fue el magistrado Felipe Fuentes quien tomó la palabra. El mensaje era claro: se le ha perdido la confianza al presidente Rodríguez Mondragón. Su renuncia dará certeza y no generará dudas en torno al Tribunal Electoral, que se mantiene firme y fuerte para las próximas elecciones.
No puede estar al frente de este tribunal si no cuenta con el consenso y el apoyo de sus colegas. La unidad y la confianza son fundamentales para el buen funcionamiento de esta institución.
Fue la magistrada Mónica Soto quien dio un mensaje más amplio y contundente en contra de Reyes Rodríguez Mondragón.
La ausencia del presidente de la Sala Superior para evadir una sesión en donde íbamos a analizar su permanencia o no, denota una alta falta de responsabilidad pública.
Los posicionamientos terminaron con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña acusó a Reyes Rodríguez de haber abandonado el cargo, lo cual es una falta constitucional y una falta a los preceptos de la democracia.
No tiene gobernabilidad. Una mayoría lo rechaza, rechaza su liderazgo. Hemos perdido la confianza en el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para dirigir este pleno.
Los 3 magistrados pidieron al presidente de ese tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, que se presente el próximo lunes y termine esta sesión pública para que defina también su posición. Para Grupo Fórmula, en la Ciudad de México, Enrique Hernández Montes de Oca.
Y en más temas relacionados con el Poder Judicial, luego de que ayer, como se lo informé oportunamente la secretaria de Gobernación, pues señaló que no es procedente la decisión del ministro Javier Lainés de otorgar una suspensión contra los fideicomisos del Poder Judicial, hoy el presidente cuestionó una vez más las acciones de los ministros y en general del Poder Judicial. Sara Pablo nos tiene los detalles.
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que es posible que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, haya sido presionada o simuló cuando en una carta se dijo dispuesta a que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial se destinaran a los damnificados del huracán Otis en Acapulco, luego de que el ministro Javier Lainez concedió una suspensión que frena la desaparición de los fideicomisos. El Ejecutivo dijo que a partir de la misiva que recibió de la ministra Piña, se empezaron a conceder amparos y ahora descaradamente se toma esta decisión.
O ella simuló y nada más fue salir al paso y al mismo tiempo alentó lo de los amparos, o sea, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía, o lo otro es que fue sometida a fuertes presiones de los mandamás, porque una cosa son los cargos formales y otra cosa es el poder real.
Enfocó sus críticas al ministro Javier Lainez, quien elaboró el proyecto que derivó en la resolución que concedió un amparo a un restaurante para que pueda comercializar cigarros electrónicos conocidos como vapeadores. Dijo que se puso por encima de la salud el mercantilismo.
Está muy activo el ministro Lainez, porque fue el que intervino en lo de Nuevo León, estuvo de guardia, intervino en eso de los fideicomisos para que no devuelvan el dinero los integrantes del Poder Judicial. Y también intervino ayer en lo de los vapeadores, o sea, está bateando arriba de 300.
Con imágenes de Cristian Ramírez, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, pues le tenemos las precampañas, la decisión del INE sobre los debates presidenciales. Y ya está con nosotros el alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México. ¿Se va a reelegir? Al regresar le informo. Volvemos.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Se lo informaba al inicio de este espacio, luego de varios meses de que se había girado, de que se giró una orden de aprehensión. Hoy fue detenido René Gavira, uno de los principales acusados del millonario fraude en Segalmex, uno de los casos de corrupción más escandalosos de los últimos años. Juan Antonio Jiménez nos tiene los detalles.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La Fiscalía General de la República cumplió la primera de las órdenes de aprehensión en contra de René Gavira Segreste, quien fuera titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana. Recientemente, los abogados y familiares del exfuncionario manifestaron el deseo de esta persona de entregarse a la justicia y someterse al proceso correspondiente. Por ello, lo cumplió este día, aproximadamente a las 11:02 a.m, cuando se presentó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde elementos de la Policía Federal Ministerial dieron cumplimiento a la primera de 6 órdenes de captura existentes en su contra, todas ellas respecto al desfalco causado para Segalmex, Diconsa y Liconsa. La orden de captura cumplida se refiere al caso de 700 millones de pesos del patrimonio de Liconsa, que el ex servidor público presuntamente autorizó ilegalmente para que se compraran certificados bursátiles de alto riesgo en una sociedad financiera de objeto múltiple, la cual no estaba regulada ni fiscalizada por autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo anterior, el delito imputado en este caso preciso es el del uso ilícito de atribuciones y facultades. El aprehendido será puesto a disposición del juez que emitió el mandamiento correspondiente adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte para que ahí se siga el procedimiento penal, por lo que la audiencia inicial se va a llevar a cabo este viernes a partir de las 10:00 a.m. El resto de las órdenes de aprehensión se estarán cumplimentando de conformidad con las actuaciones aplicables a cada uno de los casos, es decir, una vez de que ya se encuentre en prisión, poco a poco se les irá precisamente llevando a cabo estas medidas. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Juan Antonio, vamos a estar pendientes sin duda alguna. Agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros en Fórmula Noticias al Adolfo Cerqueda. Él es presidente municipal de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, alcalde.
Hola Juan, buenas noches.
Qué gusto tenerte aquí, además en días tan movidos para ti, no solo para la política nacional. Acabas de rendir un informe y acabas de dar a conocer que pues es tu intención reelegirte como edil de Nezahualcóyotl. ¿Cómo estás?
Sí, bueno, pues gracias, muy buenas noches. Sí. Nuevamente, gracias por la invitación. Y sí, en efecto, este pasado domingo rendí mi segundo informe de gobierno de actividades en el que me es muy importante que en este proceso, siempre lo he dicho, el informe no solamente sirva para que nosotros podamos poner ante el escrutinio público las obras y acciones que hemos venido realizando, sino también para que funcione como un esquema de retroalimentación de estos pendientes que todavía debemos dar continuidad.
¿Con quién es la retroalimentación, alcalde?
Con la ciudadanía.
¿Cómo es el formato?
A ver, sí, fíjate que para mí me es muy importante hoy jueves, precisamente como lo he venido realizando desde el año pasado, prácticamente desde que inició la administración, salgo y no a tomarme la foto, salgo a cada una de las colonias, a tener charlas con vecinos a través de audiencias públicas, y esto es lo que nos permite tener este diagnóstico real de cómo vamos, de qué nos falta, en dónde incluso tenemos que seguir ajustando. Y entonces eso es parte de lo que este proceso de estar visibles incluso en el periodo del informe nos funciona también, porque también en los programas llegan comentarios, llegan planteamientos que después la producción nos hace llegar, que también nos funciona para seguir atendiendo una gran cantidad de temas, ¿no? En Nezahualcóyotl, bien sabes y conoces, un municipio tan urbanizado, tan grande en población, pero tan pequeño en territorio.
Así es, muy denso, una enorme densidad poblacional.
Casi 18 mil habitantes por kilómetro cuadrado.
Es muchísimo. ¿Será el mayor de la República o de los mayores?
Sí, viene una ciudad en la India, una en China, Medellín y luego Nezahualcóyotl.
Entonces sí es el mayor en la República. ¿Y me dices además que el tercero o cuarto en el mundo?
Sí, es casi 64 kilómetros cuadrados los que tenemos de territorio.
Ajá.
Y estos precisamente son los que hacen o generan que tengamos esta cantidad de conflictos que se vienen dando por este hacinamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues muchos pendientes, por eso es que...
A ver, pendientes. Sí. Antes de entrarle al tema electoral, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Hay ahí uno dentro de muchos que es el puente que está en Periférico Poniente?
Periférico Oriente.
Oriente, perdón, sí. Oriente. Desde el sismo del 2017, pues se vino abajo, se afectó, y estamos en el año 2023 finales y no queda este puente. ¿Cuál es el problema, alcalde?
Te cuento, yo siempre he manifestado que es el periférico de los pobres, porque si tú vas de Zaragoza hacia el sur, bueno, es un periférico totalmente distinto al que está y duró muchísimos años así en la parte del Estado de México. Entonces, son tres puentes los que están posicionados en esa zona, justo a la altura del bordo de Xochaca y periférico calle 7. Uno de ellos tuvo una fractura, se repara, y es otro de los puentes que tiene una siguiente fractura en el sismo del 19. Y entonces, pues sale fuera de circulación por la seguridad de las familias.
¿Sí?
Y entonces, hoy nosotros hemos venido trabajando de manera coordinada, en el que con todo respeto he pedido hoy la intervención del gobierno estatal, así como lo hice también antes, ¿no? Que en efecto, pues no hay nada, tal es el caso que el puente sigue cerrado.
Así es.
Y entonces ahora hemos venido charlando muchísimo con la gobernadora del estado, porque y tiene clarísimo el problema y tiene clarísimo que es imperiosa la necesidad de poder invertir recursos para la reconstrucción de ese puente, porque ya no le funcionaría una reparación.
Hay que hacerlo de nuevo. ¿Cómo te llevas con la gobernadora Delfina Regina
Entrante? Bien, tenemos mucha muy buena coordinación, hay mucho respeto, y lo más importante es que a ambos nos mueve algo que es bien importante, el servir de manera genuina. Yo creo que cuando estamos al frente del servicio público y entendemos para lo que estamos, evidentemente hay muchas cosas que salen sobrando, y el interés fundamental es la gente.
¿Cómo te llevabas con el anterior?
Había respeto institucional.
Okay. Ya lo dijiste todo. ¿No?
Había respeto institucional, sin embargo, vaya, creo que no se pudo tener el resultado esperado, el resultado óptimo. te pudiera decir que a partir del 1 de enero del año pasado que yo llego, ¿sí?, hasta el 15 de septiembre de este año, uh-huh, pues tuvo 3 visitas en el municipio.
Alfredo del Mazo visitó 3 veces, sí, en lo que llevas de gestión.
Y del 16 de septiembre al día de hoy, la gobernadora lleva 5 visitas, ¿no? No,
bueno, pues ya rompió récord en tiempo récord.
Sí.
Hay otras problemáticas. Hay una casa de cultura que se utilizó con fines privados. Hay un problema del agua en Ciudad Nezahualcóyotl. Y tú dijiste que no te ibas a reelegir, que tenías otras intenciones, otros anhelos, otros sueños, otras actividades, pero ya te echaste para atrás. Está de moda, ¿eh?
No, fíjate que no es que esté de moda. Uh-huh. Y te lo quiero comentar. Bueno, primero, en relación a la Casa de Cultura, uh-huh, también es un espacio que es territorio municipal, es, uh-huh, una propiedad del gobierno municipal, en el que durante mucho tiempo sí había actividades, claro, por supuesto, uh-huh, se atendían a grupos culturales, pero muy de manera privatizada, ¿sabes?
¿Cómo?
Muy aislado, no abierto necesariamente al público. Entonces solicitamos a la gobernadora poder generar este regreso de esas instalaciones de manera administrativa al gobierno municipal. Por otro lado, el problema del agua también. Si bien es cierto, hoy somos de los 16 municipios que se verán mayormente afectados en la crisis de agua que tendremos en el Valle de México. Sin embargo, estamos generando ya una ruta de trabajo con el actual secretario del agua, uh-huh, con el vocal ejecutivo de la CAEM, y esto para que nos permita tener mecanismos de solución todavía en este proceso, ¿no? Estamos haciendo un trabajo intenso. Nosotros, por nuestra parte, entregué pipas nuevas el año pasado, adquirimos pipas nuevas, uh-huh, este año para poder abastecer a la gente. Es importante decir, aunque tengamos pipas, hay que entender que lo que hace falta es líquido.
Claro, no transportarla solo,
¿no? Y que es un problema del Valle de México.
Llenarlas.
Y que debemos concientizarnos del uso del agua.
Sin duda.
Y en relación a la reelección, te voy a contar.
A ver, te voy a hacer una pregunta aquí con lo de la reelección. Trabajaste casi toda tu gestión con un gobernador de otro partido, del Revolucionario, sí, Institucional, con Alfredo del Mazo, acaba de rendir propuesta, Delfina Gómez, con quien nos acabas de decir que te llevas muy bien y comparten visión. ¿Algo tiene que ver con esto? ¿Quieres,
sí,
seguir trabajando con ella?
Totalmente. Uh-huh. Mira, primero, en efecto, para mí el proceso de la reelección, sí, es un tema que resistí, para decírtelo de manera muy honesta, porque yo creo que quienes estamos al frente del servicio público debemos entender siempre que tenemos momento, espacio y periodos. Uh-huh. Sin embargo, hoy la cantidad de acciones que hemos roto récord, en verdad, Juan, o sea, si bien es cierto, tenemos 11.000 calles en nuestro municipio y muchas requieren intervención, pero llevamos cifras récord en la cantidad de bacheo, uh-huh, y repavimentación que llevamos. ¿Hace falta mucho? Sí, por supuesto. Y esa es una de las cosas que nos mueve para dar continuidad. En el caso de los camellones, hoy somos un municipio tan urbanizado que cuando se crea, uh-huh, nadie pensó en que debía haber deportivos, alamedas o espacios públicos como, uh-huh, parques. Todo lo que tenemos es camellones, y entonces se ha venido reforestando de manera histórica nuestros camellones. Uh-huh. Y entonces hoy, ¿qué es lo que me ha movido para hacer el registro y contender a la candidatura, uh-huh, para el proceso de reelección? En efecto, eso. El que ahora, a través de tener esta dinámica de trabajo y colaboración ya con una gobernadora afín, uh-huh, me parece importante, que Nesa lo merece, el que podamos ahora dar continuidad a una gran cantidad de cosas que estuvieron paradas por décadas, ¿no?
Sí.
Eso es un tema muy importante. Entonces, ha habido mucha voluntad, ha habido mucha disponibilidad y, lo más importante, uh-huh, mucha sensibilidad. Digo, en este periodo, ya que nuestra gobernadora, y tampoco es una mujer que solamente vaya a eventos, se tome la foto. Quiero decirte
no,
que
no, ella hace territorio desde hace,
sí,
muchos años.
Sí, quiero decirte que incluso en el propio día de mi informe,
sí,
tuvimos un grupo de personas que quería hablar con nosotros por temas de,
sí,
de rutas de transporte. Y ella me dijo, ahorita al final del evento nos damos un espacio.
Les dieron
sala,
audiencia.
Qué maravilla. O sea, de
oye,
verdad,
no, nos cae la pausa.
Muy bien.
¿Vas a solicitar licencia?
Sí, una vez que se definan los tiempos y, sí, bueno, que se resuelve el tema de la candidatura, sí vamos a solicitar licencia en ese periodo.
Pues, alcalde, te agradezco muchísimo y espero tener la oportunidad de seguir conversando contigo. El
gracias.
Municipio más denso de todo el mundo.
Gracias.
Es,
sí,
el que tú gobiernas.
Y desde aquí, saludos hasta Nezahualcóyotl, porque también hay mucha
abrazos
gente que
allá.
Ve.
Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas electorales porque avanza el asunto de los debates presidenciales. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en lo general los formatos específicos de los tres debates que va a haber entre las candidaturas a la presidencia. Le comento que la presidenta de la Comisión Temporal de Debates, la consejera Carla Humphrey, ella informó que se trata de formatos ágiles, dijo que eran innovadores, que van a ser cercanos a las y los ciudadanos, que contienen dinámicas para la exposición y el contraste de las ideas, y que dentro de estos formatos se tiene contemplado que haya preguntas a través de redes sociales y también preguntas realizadas directamente por la ciudadanía. Estaremos pendientes de la metodología, sin duda alguna. También en temas electorales le informo que luego del respectivo sorteo, las personas nacidas en marzo y en abril van a tener el honor, el orgullo, la responsabilidad de ser funcionarios de casilla. Dentro de estos meses, bueno, pues se van a elegir a los funcionarios. Y en cuanto a las precampañas, Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, tuvo evento en Tehuacán, Puebla, también estuvo en Nochitlán, en Oaxaca. La doctora Sheinbaum destacó la fortaleza de la economía en nuestro país, aprovechó para mencionar, para cuestionar este asunto que ha generado bastante enojo incluso dentro de la misma oposición, y que es la incorporación de los hijos de Xóchitl Gálvez a su precampaña en, pues, lo que como a López Portillo sería el orgullo de su nepotismo.
Claudia Sheinbaum hace un diagnóstico sobre la situación económica de México y destaca que está mejor que nunca, porque no hay inflación, el peso está en una buena posición, hay una mayor inversión directa y la economía está creciendo. Durante un encuentro con militantes y simpatizantes en Tehuacán, Puebla, destacó la buena relación con sus socios comerciales, con Estados Unidos, Canadá y todo el mundo. Y es que dice, eso es un reflejo de que el humanismo funciona.
Porque hoy el peso está mejor que nunca. No hay inflación más que la inflación internacional que hubo por la guerra en Ucrania. No por lo que se hizo en México. Hay la mayor inversión extranjera directa que no había habido. La economía está creciendo.
Claudia Sheinbaum resaltó los logros alcanzados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dieron estabilidad económica al país, lo que ha impulsado a que México sea visto como un país bien posicionado ante el mundo. Por la tarde visitó el municipio de Nochitlán, Oaxaca, donde destacó la importancia de todas las mujeres en los distintos ámbitos y dijo que México tendrá a la primer mujer presidenta en 200 años.
Por primera vez en 200 años del México independiente, va a haber una mujer presidenta.
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Por su parte, Xóchitl Gálvez, precandidata de la coalición que han llamado Fuerza y Corazón por México, ya ve que no les gusta los del PAN, PRI y PRD, que los relacionamos con sus apellidos. Bueno, estuvo de gira por Manzanillo, estuvo en Colima, y no le gustó nada que se ande hablando de que puso a sus hijos a trabajar en su precampaña. Israel Aldave, voy contigo.
La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, salió al paso de las críticas que hiciera en su contra la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum, quien cuestionó la inclusión de sus dos hijos en sus actos proselitistas. Gálvez Ruiz le recomendó a la exjefa de gobierno de la ciudad que mejor se pronuncie o critique los presuntos actos de corrupción en los que se involucra a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mis hijos son gente que trabaja, no son talegones, o sea, que no invente. Que critique a los hijos del presidente que hace negocios, pero a eso no se atreve a tocarlos. Traen una red de corrupción millonaria desde lo que pasó con Sedatu y sus amigos y ahora sus otros amigos. Ahí sí que se ponga a criticar porque ella es parte de esa corrupción, porque el dinero de toda esa corrupción está llegando a su campaña.
Esto previo a reunirse en la ciudad de Manzanillo, en el estado de Colima, con simpatizantes del PAN, PRI, PRD y los jóvenes llamados Xochilovers. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Bueno, ahí tiene usted la precampaña de la oposición. Y la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, concluyó ya su visita a nuestro país, no exenta, por cierto, de un susto por el sismo registrado esta tarde. Sus guardaespaldas, aquí como un dato, por cierto, al momento del sismo la condujeron al hotel en el que se hospedaba, cuando pues lo conducente se evacuar, pero ya ve ustedes que nuestros vecinos del norte tienen otros protocolos. Le comento que los gobiernos de Estados Unidos y de México firmaron un memorándum de inspección de inversiones para combatir al tráfico de fentanilo. Escuche.
Nosotros tenemos con los banqueros mexicanos, ellos están trabajando arduamente para que nos puedan proporcionar información que pueda ayudarnos a descubrir formas en las que se produce el fentanilo y cómo se trafica el fentanilo de una forma mayor y de una forma más transnacional.
No es fácil enfrentar a estos grupos cuando tienen acceso a armas que provienen de los Estados Unidos, que de nuestro lado de la frontera estamos haciendo, como ustedes comprenderán, todo el esfuerzo por detectar e impedir. Y también hemos solicitado el mismo nivel de cooperación de los Estados Unidos para ayudarnos con estos embarques.
¿Qué opinó el presidente López Obrador de la reunión de la visita de Janet Yellen a México? Bueno, señaló que la reunión fue productiva, que fue agradable. Dijo que es una realidad la política de buena vecindad entre los pueblos y los gobiernos de México y los Estados Unidos, que las relaciones bilaterales cubren todos los aspectos, desde la amistad hasta la cooperación en asuntos económicos y financieros. Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, al salir de Palacio Nacional, pues ahí se limitó a indicar que fue nada más un buen encuentro, no fue pues más a fondo. Escuchemos.
Muy buena reunión, pero están en la conferencia de prensa, entonces que hable la secretaria Yellen y el secretario Ramírez del Opro. Muy buena reunión.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, estuvo bueno, fregón, estuvo bien. Cambiamos de información porque la COFEPRIS ha dado una noticia que le interesa a aquellos que tienen la posibilidad de pagar por una vacuna contra la COVID-19. Se autorizaron los biológicos de Moderna y de Pfizer. Andrea Meraz, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
Muy buenas noches, Juan. Buenas noticias porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios otorgó el registro sanitario de las vacunas contra COVID-19 que solicitaron su permiso de comercialización, en este caso fue Pfizer y Moderna, y con lo cual, en resumen, ya pueden comercializarse en el país. De acuerdo con el organismo, las dos vacunas cumplieron con requisitos de calidad, seguridad y eficacia. Las dosis en específico que fueron aprobadas y analizadas fueron Spikevax de Moderna, la cual es tipo monovalente y muestra eficacia contra Omicron, en específico para la subvariante XBB.1.5. Este registro fue solicitado, recordemos, en octubre pasado. Y al igual que Pfizer, es la vacuna que se llama Comirnaty, ha demostrado resultados contra la variante Omicron XBB.1.5. En octubre pasado, cuando se sometieron estas dosis de vacuna a el Comité de Moléculas Nuevas y que ambas obtuvieron una opinión favorable, la empresa Pfizer había indicado que esta vacuna en específico se solicitaba el permiso sanitario porque, de acuerdo con la prevalencia en México y en el mundo, la subvariante de Omicron XBB es la que se está presentando. Es el reporte. Muy buena noche.
Vamos a temas de la Ciudad de México porque la madrugada de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país llevó a cabo un operativo, lo hizo en la colonia Doctores, pues atendiendo a la delincuencia y abonando para que las cifras de delitos disminuya en la Ciudad de México. Lamentablemente, pues dos personas fallecieron en este operativo y una de ellas pues, se trata de un policía, de un elemento de la corporación. Javier Navarro.
Un saldo de una persona y un policía muertos, así como dos agentes más de la Secretaría de Seguridad Ciudadana heridos, es el resultado de un tiroteo ocurrido la madrugada de este jueves en esta colonia Doctores del centro de la Ciudad de México, donde los policías daban cumplimiento a una orden de cateo y fueron recibidos con disparos de armas de fuego. Fue poco antes de las 4 de la mañana cuando se tuvo la llegada de los elementos de la corporación policíaca, rodearon el lugar e ingresaron a un departamento de la unidad habitacional ubicada en la calle Doctor Andrade, número 53, y después de derribar la puerta, fueron recibidos a balazos. Fue el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, Pablo Vázquez, quien mencionó que como resultado de una investigación del delito de extorsión a locales de venta de autopartes, se realizaron dos cateos, uno en la alcaldía Gustavo Madero y otro en la colonia Doctor. En este último, donde los policías repelieron la agresión y uno de los atacantes murió. Otro fue detenido. Tres policías más resultaron heridos y momentos después, uno de ellos falleció en el hospital.
Derivado de lo anterior, tres uniformados resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad. Por tal motivo, fueron trasladados por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas a un hospital para recibir atención especializada, donde uno de ellos desafortunadamente perdió la vida.
El jefe de la Policía Preventiva informó que del cateo en la alcaldía Gustavo Madero se detuvo a una persona y junto con el otro detenido de la colonia Doctores, las armas, drogas, dinero y otros objetos que fueron asegurados en estos lugares fueron trasladados para ser puestos a disposición del Ministerio Público, de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Con imágenes de Oscar Rea, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Nuestro reconocimiento al oficial caído y nuestras condolencias a sus familiares, a sus amigos y por supuesto a todos sus compañeros en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital del país. Mire usted, esta tarde, luego de varios días de retraso, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, el Congreso de la Ciudad, aprobó por 9 votos a favor y 5 en contra el dictamen de ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Será subido al pleno la próxima semana. Y bueno, por supuesto que vamos a estar pendientes de esta información. En Ciudad Sahagún, en Hidalgo, manos mexicanas construyen parte del Tren Maya. Se trata de trabajadores de la sección 200 del Sindicato de Mineros. 1,500 de ellos, por cierto. Y ellos también, además, sus aportes a la economía nacional, también aportan a la construcción de una obra que lleva desarrollo a una zona que estuvo olvidada durante demasiado tiempo, el sureste. Ahí en la planta estuvo el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien pues señaló que no se debe olvidar ni omitir la labor ni los testimonios de los trabajadores mineros. Y mire usted, ayer el Banco de México entregó a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos... es otra información. Fíjese usted, es que estamos con el Banco de México, emitió esta moneda conmemorativa al bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos. Tiene en su anverso dos águilas, símbolos de México y de Estados Unidos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Es jueves y como cada semana me fui a casa de Rafael Barajas, el Fisgón, a platicar con él. Ahora hablamos, por supuesto, de la telenovela en Nuevo León y hasta una canción nos compuso. Acompáñame.
Querido Fisgón, pues hoy te quiero preguntar ya unos días con la serenidad de unos días después. Todos mal, el PRI, el PAN, el PRD, Nuevo León... el legislativo, el gobernador este al que, bueno, pues fueron a decidir confundiendo los likes con los votos. Y mira nada más lo que nos resultó el nuevo Nuevo León.
Pues es lo que ya es conocido como el telenoveleón, ¿no? Es una telenovela increíble, que yo sí creo que es una telenovela de enredos, porque de entrada, el gobernador manda cambiar una ley para que sea el Congreso el que decida quién lo sustituye. Luego el Congreso no está con él. Luego él dice que va a gobernar los 6 años. A los pocos años renuncia para aspirar a la carrera presidencial. Hasta ahí todo mal. Y luego viene lo peor, que es que la mayoría del Congreso de Nuevo León, que es el PRI y el PAN, que está conformado por el PRI y el PAN, hacen una alianza para imponer a un candidato que es de ellos y que no es por el que la gente votó en urnas. La gente votó en urnas por el proyecto de MC. Ellos imponen un candidato distinto y además se ponen a negociar con el gobernador. Y el gobernador Samuel García denuncia que le piden dinero, que le piden Claro. Negociar expedientes, eso es increíble, que negociar expedientes, le piden cargos. Es una cosa verdaderamente absurda, es una cosa muy enredada, y todo termina con que el gobernador de Nuevo León se retira de la contienda presidencial, regresa a la al estado a gobernar, dice que él siempre quiso gobernar el estado, cosa que es totalmente falsa, ¿no? Pero y exhibe al PAN y al PRI como lo que son, ¿no? Como gente que suele negociar todas estas cosas sucias por debajo de la mesa. Y agregado a esto, tú tienes el enojo de MC, de Dante Delgado, contra el PRI y el PAN, que yo sí creo que recibieron un agravio muy serio, ¿no? En todo este proceso. Bueno, y sobre todo eso, ajá, pues Jesús Echevarría escribió una pieza musical y yo escribí una letra. Pues, el no corrido de Nuevo León.
El no corrido.
El no corrido de Nuevo León. El anticorrido de Nuevo León. Se armó un novelón feroz. Y el Nuevo León de Dios. Y al gobernador Samuel quiso lo mejor para él. En presidencial fragor quiso contender error. Y la oposición del PRIAN le montó un follón gañán. Si quieres pelear la silla, enriquece a mi flotilla. O te armamos una grilla, te imponemos sucesor del Congreso, qué alegría. Tú no tienes mayoría y la corte es toda mía. Y te vamos a juzgar al gobernador Samuel. Pronto se le armó un burdel y hasta Monterrey un dos tuvo que volver veloz. Así fue el plan y el juez, que son de la peor raíz. Te destazarán en tres, saben esquilmar, ya ves. A Samuel lo chamajearon y su sueño le robaron. De valero lo sentaron y regresó a Nuevo León. Marco Cortés y el Ali, más cabrones que bonitos, lo dejaron sentadito y ya no contendía. Ellos quieren, digo, tal vez, quieren a Samuel bajar, rescatar a Xochicalpes de estar en tercer lugar. La novela neoloniza a todos nos sorprendió, se acabó poniendo gruesa y el engrudo se embarró. Como en un TikTok, TikTok, Samuel quedó en shock, ¡pum! Y el pueblo valió, nadie lo peló. Si preciso quieres ser en los juegos del poder, te verás con los prianistas, que son buenos pa' joder.
Fenómeno que surge de las redes sociales con Samuel García y con su esposa, con Mariana Rodríguez, porque pues representa a un influencer que también es glamoroso como persona famosa, que se junta con Elon Musk, pero al mismo tiempo es comediante y al mismo tiempo es standupero, pero también es gobernador, y puedes imaginártelo disparándote una cuba en el antro con su camiseta y con su camiseta de los Tigres y con su Suburban blindada en la puerta, ¿no? O sea que es el paquete completo en cuanto a un combo mediático.
Sí, pero es curioso porque es la política como espectáculo.
Totalmente.
No, pero además encabezada por un junior, por juniors. Pero ojo, aquí lo que vimos es un junior contra otro junior, porque a lo que se enfrentó fue precisamente al bloque opositor que está comandado por Claudio X González, que es otro junior que también entiende la política como espectáculo, pero que además trae arrastrando todos los viejos vicios de la política, de lo que fue de la política neoliberal, de lo que fue este sistema de partidos, y que lo vimos florecer hace poquito, a tener un rebrote hace poquito en la campaña de Xochitl Gálvez.
Claro, claro. Ahí en Nuevo León, rápidamente, me parece que fue un duelo, así como hay de máscara contra cabellera en las luchas libres, de Junior contra mi rey.
Así es.
Algo que no es ajeno a pues toda esta clase política que hoy se vuelve a juntar como en una foto del recuerdo, como si íbamos a hacer la posada y vamos a juntar a los funcionarios de Fox y de Calderón en la Fonda del Recuerdo. Eso es el equipo de Xochitl.
Y eso, sí, porque tienes cuadros que son verdaderamente increíbles. Tienes el caso de Moreira, ¿no? Moreira fue denunciado por el PAN durante meses. El PAN lo denunció diciendo que era un tipo impresentable, que había endeudado al Estado, todo eso es cierto, que había que merecería estar en la cárcel, y de repente resulta que no merece estar en la cárcel, sino en el equipo de sino coordinando parte de la campaña de Xochitl Gálvez, y además ese mismo día manda un tuit que es grosero y que demerita la calidad del albur mexicano y que no merece
Claro. Claro, no, y que además como que no se entendió, ¿no? De no lo vamos a repetir aquí, pero además un equipo que habían prometido, como también habrían prometido, que sería el proceso, el proceso para designar a su candidatura de sociedad civil, de ciudadanía. ¿Tú a quién ves de la sociedad civil?
Pues tú lo has dicho, a los hijos de Xochitl, pero tampoco son sociedad civil, pues es increíble que Xochitl presente en su proyecto de campaña a sus propios hijos como parte de su equipo de campaña, que presente a sus hijos, me parece increíble.
Orgullo de mi nepotismo, diría José López
Portillo.
Exacto,
porque te voy a decir algo, eso tampoco es sociedad civil, uh-huh. Es una vieja institución del viejo régimen, es el nepotismo, uh-huh. lo que vemos ahí. Pues sí tenemos un problema con el Frente. El Frente Amplio Opositor tiene un problema y eso se está reflejando claramente en las encuestas.
Y en la conversación día a día, porque cada vez son menos las personas que deciden que van a ir a votar por Xochitl, a pesar de que desde un inicio no iban a votar por ella, la gran mayoría, sino iban a votar en contra de un proyecto que es el de la Cuarta Transformación, porque, pues, por la razón que sea, no están de acuerdo con él. Pero así por Xochitl, entonces pregunto, oye, ¿Xochitl te representa? Pues no, pero es lo único que hay, decían. Y ahora sin candidato de Movimiento Ciudadano, pues bueno.
Lo van a elegir hasta enero. Supongo que eso le va a traer un costo político a Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Y le va a traer un costo político también al Frente Amplio Opositor, que bloqueó al candidato de Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano podrás o no estar de acuerdo con él, pero tiene todo el derecho a nombrar libremente a su propio candidato. Claro. Y aquí hubo toda una serie de maniobras turbias para cerrarle el paso a Samuel García.
Sino fue nada más una reflexión. Si Samuel no tuviese nada que esconder,
no habría regresado con tanta prisa, uh-huh, a Nuevo León. Ahí hay algo que es complicado.
Chicanada contra sospechosismo,
digamos. Exactamente. Porque ¿por qué regresa con esta enjundia, con esta velocidad, con esta rapidez, con esta prisa a la gobernatura de Nuevo León si no tuviera nada que se le pudiera perseguir, o que si no tuviera cola que le pisan, se podría seguir en la campaña sin ningún problema?
Como cuando tu mamá te dice, voy a limpiar tu mochila. No, yo la limpio, mamá, y sales corriendo con ella. Dice, ¿dónde gustos? Nos la próxima semana.
Yo la limpio.
Nos
vemos la próxima semana.
Antes de despedirnos, vamos rápidamente al estadio de CU, en donde Pumas está perdiendo contra los Tigres 1-0. Ángel Ricalde, buenas noches. ¿Cómo va el juego?
Buenas noches, Juan. Así es. Saludos a ti y a todo tu auditorio desde Ciudad Universitaria. A falta de poco más de 4 minutos más el agregado, lo están ganando los Tigres de Ciudad Universitaria con un gol de Jesús Angulo desde fuera del área, en un partido que fue condicionado para los Pumas por la temprana expulsión de Santiago Trigos en la segunda parte, dejando al equipo de casa con un hombre menos durante más de 30 minutos. Así que los Tigres, por el momento, sacando una muy buena ventaja que podría ser lapidaria en esta semifinal del fútbol mexicano.
Pues un juego que se espera que ya acabe en los próximos minutos, en los próximos segundos, y esto complica a Pumas el poder avanzar, y me parece que la afición en el estadio no debe estar nada contenta. Ángel, ¿cuál es el ambiente?
Mira, a pesar de que Pumas está abajo en el marcador, no sé si puedes escuchar, Juan, el ambiente extraordinario aquí en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, y sí, muy complicado será para los Pumas la visita este domingo en el Estadio del Volcán, en el Estadio de los Tigres, porque hay que recordar que por la mejor posición en la tabla, el equipo de los Tigres solo necesita el empate global para avanzar. Así que Pumas, si termina así esto, está obligado a ganar por 2 en Monterrey si quiere avanzar a la final del fútbol mexicano.
Pues muchísimas gracias, Ángel. Un abrazo y estaremos pendientes. Acaba de disfrutar el partido.
Un abrazo, Juan. Saludos.
Muchísimas gracias a usted también por habernos acompañado esta noche de jueves. Lo espero mañana y a viernes, 10 de la noche, aquí en Fórmula Noticias. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.